Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ya sabes que vamos a estar contigo, con todos vosotros, desde este momento hasta las 4 de la tarde. Y hoy comenzamos con una noticia pues que acabamos de conocer, una noticia de última hora, porque el juez ha citado este viernes a Luis Rubiales para declarar como investigado. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha citado a partir de las 12 horas, a mediodía, a Rubiales, que deberá acudir de forma presencial a la sede del tribunal para declarar como imputado por ese beso que propinó a la jugadora de la selección Jenny Hermoso en la entrega de trofeos del Mundial en Sídney. Y esa es la última hora. El juez cita este viernes a Rubiales para declarar como investigado. Pero hoy también tenemos que contar una nueva rebaja de condena motivada por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Lo cierto es que ya hemos perdido la cuenta del número de agresores sexuales que se han visto beneficiados con reducción de condena. Más de 1000 en todo caso, pero el de hoy no es un caso más. Siendo todos graves, el que ha visto reducida ahora su condena en un año es Ángel Boza, uno de los miembros de la manada de San Fermín, precisamente el caso con el que empezó todo, el caso con el que se justificó la ley del solo sí es sí. Seguro que lo recuerdas, ocurrió en 2016, durante los Sanfermines, cuando 5 jóvenes cometieron una agresión sexual contra una mujer, otra joven de 18 años, en el interior de un portal de Pamplona durante la celebración de estas fiestas de San Fermín. Este grupo de jóvenes compartía un grupo de WhatsApp bajo el título de La Manada. De ahí derivó el nombre del caso. Cuando se comenzaron a juzgar los hechos, el debate se centró en si hubo o no consentimiento expreso de la víctima. Al final, después de varios recursos, el Supremo condenó a estos 5 jóvenes por agresión sexual a 15 años de prisión. Todo ese debate sobre el consentimiento expreso de la víctima fue una bandera para los movimientos feministas y en especial para Podemos, con el lema solo sí es sí. Cuando llegaron al poder de la mano del Partido Socialista, este lema se convirtió en ley, supuestamente para que casos como el de La Manada tuvieran la máxima pena, y para eso se equiparó el abuso sexual con el de agresión sexual. La ministra de Igualdad, Irene Montero, lo ha dicho una y otra vez.
Un acuerdo, que no les demos la oportunidad a los reaccionarios, a los enemigos de los derechos de las mujeres, de volver al Código Penal de La Manada. Que lleguemos a un acuerdo para mantener el consentimiento en el centro y dar una respuesta unitaria el gobierno.
Pues bien, precisamente uno de los condenados por el Código Penal de La Manada se ha visto beneficiado por la aplicación de la ley del solo sí es sí. Su condena ha pasado de 15 a 14 años, según ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, por 2 votos a favor y uno en contra. No es un beneficio muy amplio y además cabe recurso ante el Supremo, pero el hecho de que se le aplique la reducción es el colofón, la guinda a la enorme chapuza que ha supuesto esta ley del solo sí es sí. Escucha la valoración que ha hecho en COPE precisamente el abogado de La Manada, Agustín Martínez.
Es un extraordinario logro de la señora Montero, de la señora Yone Belarra, de la señora Victoria Rosell, de Ángeles Rodríguez Pam. Estoy completamente seguro que cuando se refería a la aplicación de la ley de La Manada, lo que querían decir es esto, que la condena le parecía excesiva y para ello dictaron una ley en la que se reducía la condena.
Pues esta es la paradoja. La ley que, como decían desde el Ministerio de Igualdad, dejaba atrás el Código Penal de La Manada, resulta que ahora beneficia precisamente a uno de los miembros de La Manada. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Pues Pilar, hay que seguir pendientes de la furia de la naturaleza, seguir pendientes, por ejemplo, de Marruecos, de las consecuencias de ese grave terremoto registrado el viernes en este país. Enseguida hablamos con Ángel Espósito, el director de la Linterna de COPE, se encuentra todavía en el epicentro del seísmo, pero hay otra tragedia, en este caso en Libia. Ojo, más de 3.000 personas han perdido la vida y miles, se habla de 10.000, están desaparecidas por el paso de la tormenta Daniel, que deja también graves inundaciones. Y también ojo con esta noticia. El Parlamento Europeo acaba de dar luz verde al reglamento sobre el uso de embriones y fetos humanos en la industria farmacéutica. En un comunicado, los obispos de toda Europa alertan de que se quiere equiparar la vida con células e incluso con plasma. Y el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Suppi, viaja con destino a Pekín, donde esta mañana se reunirá con el primer ministro chino. Un viaje que se enmarca dentro de los esfuerzos diplomáticos del enviado del Papa Francisco para ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania, que le llevaron en meses pasados también a Kiev, Moscú o Washington.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Las campeonas del mundo de fútbol no confirman su vuelta a la selección.
Enseguida contamos este detalle, pero antes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha citado ya a Luis Rubiales para declarar como investigado. Lo hace para este viernes, día 15, a las 12 de la mañana. Y como dices, la semana que viene, el viernes 22, la España femenina inicia la Liga de Naciones, que da plaza para los Juegos Olímpicos. No hay fecha oficial para la convocatoria, que podría ser el viernes. No se ha presentado todavía a la seleccionadora Montse Tomé, y Olga Carmona, autora del gol de la final, dijo en El Hormiguero que las jugadoras todavía no han decidido si vuelven.
Bueno, ha habido no solo la dimisión de Rubiales, ha habido también varios cambios. También tenemos nueva seleccionadora. Primero de todo, hay que esperar a ver la lista de la siguiente convocatoria. La dimisión de Rubiales es muy reciente, se dio ayer por la noche y bueno, pues entre nosotras tendremos que hablar y tenemos que ver qué pasa.
Y a esta hora se decide si sigue o no la huelga de futbolistas de la Liga Femenina, María Panadés.
Están reunidos encima de momento. Acaba de llegar el presidente de AFE, David Aganzó, que no estuvo en la reunión del otro día. Ahora mismo están mediando por separado patronal y sindicatos, por lo que toca esperar para ver si finalmente la huelga queda desconvocada.
Y a las 9:45, España-Chipre, camino de la Eurocopa de Alemania. Lo contamos en el tiempo de juego a partir de las 8:30.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿quién nos iba a decir que a estas alturas de la vida nos íbamos a estar planteando si comprar aceite de oliva virgen extra o decantarnos por otra alternativa, yo que sé, para freír las patatas o aliñar las ensaladas? Y es que está carísimo, no deja de subir, y lo certifica pues los datos que hemos conocido esta misma mañana del Instituto Nacional de Estadística. El precio del aceite de oliva se disparó en agosto un 52,5% respecto al mismo mes del año pasado. 52,5%. Es la mayor subida interanual registrada en los últimos 21 años. Ahora mismo, si pasas por el supermercado, el susto te lo habrás llevado. El litro nos cuesta entre 8 y 10 euros. Es un básico en nuestra cocina, es que no podemos renunciar a ello, porque estamos acostumbrados a cocinar siempre con aceite de oliva virgen extra, y además los beneficios que tienen. Nos lo recuerdan, forma parte de nuestra dieta mediterránea. Vamos, pues esto se ha convertido en un artículo de lujo, por eso ya en algunos supermercados te habrás dado cuenta que le han puesto también una alarma antirrobo. Lo que nos ha llamado la atención es que este producto básico, como te decía, en nuestra alimentación, y la mayoría con origen español además, resulte más barato o al menos al mismo precio fuera que dentro de nuestras fronteras.
Me habéis dicho que en España está el litro de aceite de oliva virgen extra a más de 8 euros.
8,50.
¡Qué locura! Os voy a enseñar lo que cuesta el aceite de oliva virgen extra en Estados Unidos.
Esto es un supermercado latino.
Latino.
Yo creo de lo más importante.
Y hay aceite. Este, que es aceite de oliva virgen extra, Product of Spain, 8,99.
Que en euros serían, pues, 8.
Este, Product of Spain.
Bueno, pues es Nuria y es una influencer que vive en Florida, en Estados Unidos, y a la que le sorprende el precio que tiene el aceite en España. No es para menos. Ya ves que allí, en los Estados Unidos, al menos en el estado de Florida, pues estaría ese litro de aceite a 8 euros. Cristina vive en California. También le hemos preguntado a ver qué se encuentra ella en el supermercado. Y hemos hecho lo mismo con Pedro, que vive en Toronto, en Canadá.
Es algo básico en mi cocina. La última botella que compré, y recuerdo que costó unos $6 la botella de 500 mililitros, y eso es lo más barato que encontré. y a partir de ahí ya puedes subir el precio todo lo que quieras. Puedes encontrar botellas por 15, 17, 20 dólares, ya según la calidad y de dónde venga el producto.
El aceite me resulta relativamente caro en comparación con otros productos. Nos cuesta entre 12 y 15 dólares canadienses para una botella de un litro, que son entre 8 y 10 euros.
Bueno, llama la atención lo que nos cuenta Pedro, ¿no? En Canadá, que cuesta lo mismo que aquí en España. Y dices, pero bueno, si el aceite hay que llevarlo hasta allí, lógicamente, pues debería costar más caro. Pero ya ves que no es así. ¿Y qué pasa en Europa? Pues más de lo mismo. Mira, en una gran superficie, en España, una garrafa de aceite de marca blanca cuesta en torno a los 40 euros, los 5 litros, ¿eh? El mismo aceite en la misma página web en Portugal vale 28, es decir, 12 euros menos. Pues vamos a tratar en los próximos minutos de hacer una radiografía de si esta situación se repite en muchos otros países europeos. Y lo vamos a hacer con la ayuda de varias personas, de familias, de españoles que viven pues en otras ciudades europeas. Es el caso, por ejemplo, de Rocío Abella, que vive en Irlanda, y también tenemos a Elena Barcos, que nos escucha desde Colonia, en Alemania. Rocío, Elena, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes a las dos.
Hola, buenas tardes.
Rocío.
Hola, muy buenas tardes.
Empezamos contigo. En los últimos días se ha hecho bastante famoso el vídeo de un español, que se llama Carlos, que en redes sociales pues ha demostrado que el litro de aceite es más barato en ese país, concretamente en Irlanda, donde tú también vives, que en España. ¿Es así? ¿Cuánto te cuesta a ti?
Pues sí, yo normalmente la marca blanca que compro me cuesta 4,70 y la calidad está bastante bien. No pone el origen en la botella, pero pone empaquetado en el UK, pero no pone de dónde es el origen, pero 4,70
está bastante bien de precio. Euros estamos hablando, Rocío.
Sí.
Que es la mitad de lo que nos cuesta en España. ¿Y es aceite de oliva virgen extra?
Sí, siempre virgen extra.
Fíjate, llama muchísimo la atención que es un aceite pues que cuesta bastante menos, y es verdad que puede que el origen no sea español, porque hay grandes productores de aceite, como puede ser Italia o como puede ser también un país como Túnez. Pero el aceite, tú lo has probado, es de calidad y el litro sale a la mitad que lo que tenemos aquí en España. Elena, decíamos que tú vives en Colonia, en Alemania. ¿Tú compras allí aceite virgen extra español?
Pues sí, yo aquí el aceite que compro es aceite de oliva virgen, y la verdad es que yo la mayoría del aceite me lo traigo de España, de denominación de origen Baena, cuando venimos en coche, porque al mismo precio siempre, o siempre el aceite aquí era un poco más caro, pero nunca vas a encontrar todas las variedades que tienes de calidad que te puedes encontrar en España, ¿no? Aparte de los aceites de origen italiano y griego, ¿no? Que son muchos los que se venden y también envasados como marca blanca, igual que como Rocío, ¿no? Que lo envasan en Alemania, pero sabes que la procedencia no es Alemania.
Bueno, de esta manera, si te lo traes personalmente desde casa, desde España, ya sabes que el aceite es de origen español 100% y encima de una zona por excelencia aceitera como es la zona de Jaén. Elena, pero si no te traes...
En Córdoba.
En Córdoba, perdón, porque decías que era...
Sí.
Baena. Sí, te había confundido. Elena, pero si tú vas al súper, el de origen español, ¿a cuánto lo encuentras? Si no te lo traes de España,
pues mira, lo puedes
y lo compras allí.
Sí, yo algunas veces compro por siempre tener algo más y no gastar siempre todas las reservas que tenemos. Y bueno, pues aquí el aceite que se vende es prácticamente solamente para de mesa, en botella de medio litro o de 750 mililitros. Y ese pues puedes encontrarlo entre 6 y 8 euros, 6 y 9, que al final al cambio al litro sale como a 8, 10 euros, 8, 11 euros y de ahí para arriba. Y bueno, es un aceite que no está mal, ¿vale? Pero bueno, siempre al final sabes que por preferencia pues me quedaría con otros aceites, pero bueno, es un aceite que está bien. Pero sí, es bastante más caro. Yo sí que aquí he visto ahora mismo que también ha repercutido el incremento de precios de España, por ejemplo, del aceite, y creo que aquí ha repercutido también, porque hace algo por un año, año y medio, esa misma botella, que si está ahora a 7 euros, antes la encontrabas a lo mejor a 6, ¿no? O sea, que al final el precio del litro sí que ha subido por lo menos un 30% aquí mínimo.
Ya veis que en España ese incremento en el mes de agosto pues ha llegado hasta el 52%, que es una barbaridad. Pues Elena y Rocío, sí, muchísimas gracias a las dos por ser nuestros ojos en las estanterías de esos supermercados de países europeos. Estábamos hablando de Alemania, también de Irlanda, que ya vemos que en algunos casos pues resulta más barato el aceite de oliva que en un supermercado español. Chicas, gracias a las dos, muy amables.
Muchas gracias. Adiós.
Muchas gracias.
La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si el aceite sale de nuestros olivares y se lleva al extranjero cuesta menos, hasta un 15% menos en algunos casos, o por lo menos cuesta lo mismo que aquí en nuestro país? Pues según los expertos se debe a varias razones. La principal hay que encontrarla en que el consumo de los españoles es mucho más elevado que en otros países europeos. Eso hace que los stocks en los establecimientos se reemplacen más a menudo. Y como el precio ha ido subiendo aquí en España, pues también con él lo ha hecho el precio en los lineales. ¿Y de qué manera? Nos lo confirma Jesús Fernández, propietario de un almazara en La Rioja.
Pues el tema es que la cosecha que se avecina va a ser caótica. Tema de, estamos casi a punto de terminar lo que es el enlace de un año con otro. En octubre se empieza campaña nueva. El año pasado había 400.000 toneladas sobrantes. Este año van a sobrar menos de 200.000. Si ya nos van a sobrar, nos van a faltar ahí unas 200.000 toneladas, estoy hablando a nivel nacional. Uh-huh. Entonces, esas 200.000 toneladas menos, menos toda la cosecha menos que se avecina, entonces, claro, hay una locura de precios.
Pues unos precios que van a seguir subiendo simplemente porque no hay oferta, como nos señala Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja Córdoba.
La demanda ha flojeado, ¿no? Ha flojeado, pero ha flojeado tanto por el tema económico, el elevado coste que tiene el aceite, como que no hay oferta en el mercado. Si es que no hay aceite que ofrecer. Ahora mismo pues, las existencias son 353.000 toneladas. Y saliendo todos los meses cerca de 60.000, pues va a quedar muy poco. O sea, que hay poco aceite para ofrecer en el mercado.
Pues la cosecha del año pasado fue desastrosa. En algunos puntos, como en Andalucía, el descenso fue de en torno al 60%. Pero es que lo que hemos escuchado en algunos puntos de España, la que se avecina no parece que vaya a ser mejor. La falta de lluvias, los calores también intensos de este verano, están indicando a los productores que en noviembre no habrá buena cosecha de aceite. Y la pregunta del millón es si esto se va a traducir en escasez de producto en nuestras estanterías. De momento, los expertos consideran que no, que el propio ajuste de la demanda, es decir, que como cuesta más, compraremos menos, pues hará que haya producto suficiente para todos. Eso es lo que esperamos. Bueno, y mientras tanto, en Marruecos no hay descanso. Los equipos de rescate siguen trabajando a destajo para intentar localizar más supervivientes del terremoto del viernes. Trabajan con todo su esfuerzo, con toda su esperanza también, pero con pocas posibilidades reales de encontrar vida bajo los escombros. Se habla ya de más de 2.600 personas fallecidas y prácticamente el mismo número de heridos. Y allí en Marruecos sigue nuestro compañero y director de La Linterna de COPE, Ángel Espósito. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas hoy, Ángel? ¿Cómo van las labores de rescate?
Mira, la sensación que tengo como mero observador es que cada vez van peor. Lógicamente, las esperanzas de encontrar a alguien con vida ya son prácticamente nulas, salvo requete milagro. Esto es imposible. Pero hay una sensación de desesperación impresionante. Yo creo que pueden estallar momentos de violencia ante cualquier furgoneta cuando se pone a repartir tortas de pan o botellas de leche. Puede estallar cualquier momento de violencia cuando aparece un camión de ayuda humanitaria de alguno de los cuatro ejércitos que andan por aquí, que no son marroquíes, o cuando se planta un camión a repartir colchonetas o mantas y las de cientos de personas que se sitúan alrededor. Esto aquí, en Marrakech o en Hamid Beach, en las zonas más o menos urbanizadas. Imagínate lo que tiene que ser por ahí adentro, donde no ha llegado todavía nadie o donde no han rescatado ni siquiera los cadáveres. Esto cada hora que pasa es peor, Pilar.
Claro, es un momento crítico porque, como estás contando, efectivamente las labores de rescate de los posibles supervivientes continúan, pero al mismo tiempo hay que atender a la población que lo ha perdido absolutamente todo, ¿no? Y esa ayuda humanitaria tiene que llegar pronto y se tiene que repartir además por las zonas más afectadas. Ángel, ¿cómo ha sido esta noche? ¿Mucha gente ha dormido de nuevo al raso?
Sí, te hablo de miles de personas, solo en la capital. La capital, ¿tú conoces Marrakech? ¿Conoces esta ciudad?
No conozco Marrakech.
Bueno, es una ciudad amurallada, completamente amurallada, una ciudad de hace mil años, o sea, medieval completamente en este mundo musulmán. En lo que es en el interior, los edificios mejor construidos aguantaron, la gente sigue viviendo y sigue habiendo turistas en los hoteles y más en las zonas VIPs, pero hay muchísimos barrios completamente destrozados, barrios a los que no puedes acceder bien por control policial o porque te rodea la secreta, como nos pasó anoche. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. En esos barrios, la gente literalmente ha salido a la calle, pero no se quedan en el barrio, porque está todo lleno, es una escombrera de adobe. No, se van a las grandes plazas, a la plaza del Malá, a la plaza de Jamal Afna, y allí se tiran literalmente con alfombras, con mantas, con plásticos,
lo que tienen, ¿no?
Con los niños, con los abuelos, casi todo mujeres, y se tiran al suelo. Allí pasan el día y pasan la noche, pues la noche refresca y se pueden tirar así. No sé, llevan ya 4 noches, pues calcula, es que no pueden volver a ningún lado.
Y creo que allí te has encontrado con la historia de Jamal.
Sí, bueno, es una historia más de esas muchas que hemos encontrado. Este hombre estaba allí con sus padres ya ancianos, con sus tías ya ancianas y con un montón de niñas metidas en un coche. Y le pregunté por su casa. Mira, escucha a Jamal.
No, él llegó a la maison.
Estoy aquí porque mi casa ha sufrido daños. Hay peligro por si se derrumba. Hay réplicas. Por ejemplo, de 3 grados.
Claro, 3 grados sobre un terremoto de 7 es relativamente nada. Uh-huh. El problema está en que esos 3 grados sobre un muro completamente destruido, como si lo hubieras cortado con un cuchillo de arriba abajo, pues se te caen los ladrillos
encima. Claro, y que tienen el miedo en el cuerpo, además.
Exacto. La gente tiene desesperación, la gente tiene hambre, empieza a haber problemas de violencia para conseguir un cacho de pan, y lo que tiene es mucho miedo. Se mezcla el hambre con el miedo. Es una sensación muy, muy complicada.
¿Qué sabes, Ángel, de los equipos de ayuda internacionales? La UME, la Unidad Militar de Emergencia, se centra ahora mismo, ¿no? Creo que en las aldeas de difícil acceso.
Sí, claro. Se centran en donde no puede llegar ni el ejército marroquí, ni seguramente vaya a llegar nunca. El problema está en que ellos saben que ya no van a encontrar nadie con vida, como digo, salvo requete milagro, y ellos dependen de la autoridad de protección civil, si es que existiera autoridad y es que existiera protección civil en este país. Por lo tanto, tienen una mezcla de servicio, de ganas, de moral, como son esta gente, que no son normales, pero con una mezcla de desesperación. Y es que creen que les han dejado llegar tarde, y allí donde tienen que entrar y donde van a conseguir entrar con los perros, solo van a encontrar cadáveres si tienen suerte.
El Senado marroquí ha asegurado hoy que la reconstrucción de las zonas devastadas por este terremoto va a durar entre 5 y 6 años. Poco me parece, ¿no? Y seguramente, sí, por lo que has visto tú, pues esto puede ser labor de mucho, mucho, mucho tiempo.
Sí, esto es absolutamente infinito. Porque, como te digo, hay muchas zonas que ni se han podido ver. Imagínate lo que habrá ahí adentro.
Y replantear también, a raíz de lo que ha pasado, que las construcciones tienen que ser, desde luego, de otro tipo.
¿Sabes qué pasa? Que ese es el planteamiento en cualquier país, por así decirlo, occidental, donde hay una normativa urbanística, donde hay una administración autonómica local que te dice usted no puede construir así. Aquí no. Aquí forma parte de la cultura de la gente edificarte con ladrillos y con piedras la terraza de arriba en cuanto llega una familia.
Y hacerte tú mismo la vivienda, ¿no?
Exacto, eso va a seguir así.
Pues Ángel, gracias de nuevo por ofrecernos esta fotografía, un día más, de lo que está pasando en Marruecos tras este devastador terremoto.
Venga, gracias Pilar, chao.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Oye,
¿Tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Grupos de WhatsApp.
Uf, uf. Delicadísimo.
¿Quién dice que no? ¿Quién se quita? Te meten en un
silenciar,
grupo de WhatsApp.
Silenciar.
No puedo dar los nombres.
En el colegio a mí me metieron en uno, duré una tarde.
Nunca.
Una tarde. Porque dice, hola, empieza. Hola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su grupo cómo se llama?
Pues se llama Y los Martes Gamba Roja.
¿Cómo? Y los Martes Gamba Roja.
Sí, está bien.
¿Nos cuentas tu historia?
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:25 de la tarde. Quiero que escuches a Jorge.
Tengo muchas ganas de conocer a mis amigos, a la profe, y nos vamos a vivir en Santa María de la Nuez.
Pues Jorge y su familia le acaban de dar una vida extra a la escuela rural de Paules de Sars, una pequeña localidad de solo 19 habitantes en Huesca. Este colegio estaba en la cuerda floja, como tantísimos otros de las zonas menos pobladas de nuestro país. La llegada de esta familia, de los Broto Martín, supone que mantenga sus puertas abiertas al menos un curso más. Se acaban de mudar al pueblo de al lado, todavía más pequeño, que hasta su llegada solo tenía 6 habitantes. Ahora con ellos, que son 5 de familia, la madre, el padre y 3 niños, bueno, pues ya son 11. 2 de los pequeños han empezado las clases en la escuela rural y solo tienen 2 compañeros de colegio. Y sí, digo bien, no de clase, de colegio. Ha sido todo un reto que no cerrase. Ha tocado tirar de imaginación y recursos. Carmen Lalueza, alcaldesa del municipio de Bárcabo, al que pertenecen todos estos pequeños pueblos, ofreció vivienda gratis a familias con niños dispuestos a mudarse allí. Y a ese ofrecimiento respondió la familia de Jorge, los Broto Martín, que han sido la salvación de esta escuela y han devuelto además la alegría al pueblo. Laura es la mamá y ya la tenemos al otro lado del teléfono. Laura, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, te escucho feliz. ¿Eso quiere decir que el colegio ha empezado bien, Laura?
Bueno, ha empezado de maravilla. Son felices, o sea, están súper contentos con sus compis, con su cole, con la profe, que además tenemos una maravillosa profesora, con lo cual, ¿qué más puedes pedir?
Bueno, creo que los niños van en ruta escolar al colegio, que en este caso es un taxi. Son tan poquitos que les ponen un taxi. No merece la pena ni siquiera poner una minibús.
Eso es, sí. Van en una furgoneta y en este caso van ellos dos y el otro compañero también. Lo que pasa es que estaba malito esos días. Pero sí, además, muy bien. Está todo muy bien organizado y súper bien.
Oye, Laura, ¿y por qué este pueblo? ¿Por qué Huesca? ¿Solo por el ofrecimiento que hicieron desde la alcaldía de casa no. gratis o por algo más?
No, mi marido desciende de Lecina, de un pueblito cercano, y bueno, era como volver a las raíces. Para Joan se crió allí, su vida la hizo allí cazando, tiene a sus amigos, y cada vez que íbamos, la verdad es que estábamos muy a gusto. Era, bueno, los niños les encanta correr por la montaña y nosotros somos cazadores. Entonces, estábamos muy a gusto. Y nosotros subimos a una boda y la verdad que todo el mundo empezó, oh, qué pena, tenéis tres niños, nos cierran el cole, ojalá, ojalá. Y empezó a quedar un poco ahí en nuestra cabeza, el run run. Y hablábamos con, por ejemplo, con Fina, que nos contaba historias de cuando el cole cerró, que los niños tuvieron que ir a un internado a Voltaña.
Laura, te voy a interrumpir, es que me queda un minutito de nada. Y no quiero despedirte sin que me digas las ventajas de una escuela rural, de un cole rural. Me quedan unos segundillos. Tres palabras.
Es maravilloso. El grande aprende del chico y el chico aprende del grande. Es una maravilla.
Bueno, pues gracias a esta familia y a sus tres hijos, pues ese colegio en esta pequeña localidad de Huesca, pues continúa, al menos, como decimos, un curso más, no ha tenido que cerrar sus puertas. Laura, muchísimas gracias por atendernos y, bueno, casos como el de vuestra familia son la esperanza de los pueblos de la España vaciada en los que desde hace tiempo ya no se oye a niños correteando por sus calles y un pueblo sin niños es un pueblo sin futuro. Laura, que vaya todo bien. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Buena mañana. Gracias.
Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El próximo viernes, Luis Rubiales, ya expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, tendrá que declarar en la Audiencia Nacional, lo hace a petición del juez, y dentro del procedimiento abierto por el polémico beso a Jenny Hermoso durante la celebración, durante la entrega de trofeos en realmente del Mundial de Fútbol Femenino celebrado en Australia. Rubiales está imputado por agresión sexual y coacciones. Todo en el día en el que hemos conocido una nueva rebaja de condena por la aplicación de la controvertida ley del solo sí sí, impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Pero en esta ocasión, más polémica si cabe, porque el beneficiado es uno de los miembros de La Manada, el grupo de cinco jóvenes condenados por violar a una joven en los Sanfermines de 2016. Agustín Martínez es el abogado de este miembro de La Manada.
Es un extraordinario logro de la señora Montero, de la señora Yone Belarra, de la señora Victoria Rosell, de Ángeles Rodríguez Pam. Estoy completamente seguro que cuando se refería a la aplicación de la ley de la manada, lo que querían decir es esto, que la condena le parecía excesiva y para ello dictaron una ley en la que se reducía la condena.
Y no dejamos los tribunales porque este martes el Constitucional ha tirado abajo la última oportunidad del PSOE en su intento de arañar un escaño al PP en el resultado de las elecciones generales del pasado 23 de julio. El recuento del voto exterior le otorgó ese diputado a los populares en detrimento de los socialistas y estos apelaron al recuento de 30.000 votos nulos. Primero lo desestimó la Junta Electoral de Zona. Después la central, a continuación el Supremo y ahora, como te estamos contando, es el Constitucional quien cierra definitivamente la puerta a esta pretensión. Y a vueltas con la amnistía a Puigdemont, los socialistas admiten a COPE la necesidad de probar si hay una voluntad real por parte de Junts de llegar a un acuerdo que a cambio de la polémica ley apoyarían a Pedro Sánchez como presidente. Paco Vázquez, el que fuera alcalde socialista, se ha unido esta mañana en Herrera, en COPE, a las voces críticas con los planes del gobierno.
Estamos repitiendo los peores momentos del pasado del Partido Socialista, como en 1934, cuando Largo Caballero bolchevizó el partido. Bueno, pues hoy está en un partido que está llevando a España hacia un camino de recuperación de un pasado de enfrentamiento que pone además en peligro la continuidad de la propia nación. Muchos no estamos de acuerdo. Soy hostil a este proyecto que se ofrece.
Y tenemos informe de la OCDE sobre el panorama de la educación en nuestro país y no nos deja de nuevo en buen lugar. Revela que 27 de cada 100 personas en España abandonan los estudios de manera definitiva a los 16 años. Para este organismo internacional, España es el peor país de la Unión Europea en el que los adultos no tienen ni bachillerato ni formación profesional. Además, y aunque se va reduciendo el porcentaje, el 17% de nuestros jóvenes destaca ni estudia ni trabaja. Son los famosos ninis. Y más cosas. Más de la mitad de los conductores fallecidos el año pasado dieron positivo en alcohol y drogas, según un informe de la Guardia Civil, son un 2,5% más que el año anterior. La Guardia Civil extrema los controles, pero cuidado porque hay medicamentos, algunos muy comunes además, que pueden dar positivo en un control rutinario e incluso provocar un falso positivo que conlleva una sanción administrativa de 1.000 euros y 6 puntos de carnet. Safi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son, Safi, esos medicamentos?
Hablamos de fármacos bastante comunes, Pilar. Algunos los tomamos sin receta médica, por ejemplo, el ibuprofeno. De cabeza, los medicamentos para la alergia y algunos jarabes, sobre todo si tienen codeína. Los opiáceos, los antidepresivos y los de la ansiedad. Y mira que tomamos ese tipo de medicamentos en nuestro país. Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos, reconoce que todos en mayor o menor medida afectan.
Pueden afectar todos a la conducción, de una manera o de otra. Está muy extendido el uso de medicamentos antihistamínicos, para la ansiedad. Hay una cantidad de productos, de medicamentos que pueden provocar, si no una alteración grave, sí pueden provocar somnolencia.
Muchos tienen un iconito, nos van advirtiendo de los efectos para la conducción, pero ese indicativo, Pilar, no prohíbe que cojas el coche, porque depende de la dosis que te tomes y de las personas.
Si en el test de drogas das positivo y en el análisis de laboratorio posterior también, la sanción administrativa no te la va a quitar nadie. Son 1.000 euros de multa y 6 puntos de carnet, nada menos. Pero la ley SEFI no marca un mínimo de nivel en sangre.
Y ahí está uno de los problemas. Si para la consideración como delito no vale solo la presencia, tienes que demostrar la influencia. A efectos de la sanción administrativa es la simple presencia, pero depende de la sensibilidad del aparato con el que te hagan el test. Puede dar un falso positivo o incluso un falso negativo.
Así como en el alcohol, sabemos a partir de qué cantidad, a partir de qué tasa está prohibida la conducción y está sancionado. En el caso de drogas no es así y la ley castiga siempre la simple presencia de drogas, pero no establece el límite cuantitativo. La línea de corte cuando se va a hacer una prueba de drogas puede aumentarse o bajarse.
Y no tenemos forma de librarnos a no ser que un médico nos lo certifique.
Así es, Automovilistas Europeos nos aconseja que le pidamos a nuestro médico de cabecera que nos haga un certificado y que lo llevemos siempre en el coche. Y si no tenemos ese certificado y se lo mostramos a la Guardia Civil, lo normal es que no nos sancionen. Y si lo hacen, tenemos argumentos para nuestra defensa. Es el único supuesto pilar que contempla la ley.
Gracias, Efi. Pues estamos ya en la 1:36 de la tarde. Seguimos aquí en mediodía, en esta semana en la que son muchos también los alumnos de nuestro país que se van a incorporar a las aulas en diferentes comunidades autónomas. Otros lo hicieron ya la semana pasada. Y poco a poco se van incorporando pues también los alumnos más mayores, los de bachillerato y, por supuesto, también los universitarios. Sin embargo, hay lugares en el mundo en los que la situación es completamente diferente. Por ejemplo, en Burundi, en el centro de África. Allí se encuentra Guinabinga. Tiene 19 años y vive en un campo de refugiados. A ella le gustaría estudiar medicina, pero sus circunstancias no son nada fáciles.
La educación es muy importante porque aquí vemos a los niños que no han tenido acceso a la educación. Puedes encontrar a un niño que no ha ido al colegio y que puede acabar quedándose en la calle para robar, para pelearse y todo lo que implica.
Estos días están marcados para muchos niños y para muchos jóvenes por la vuelta al cole, como decíamos. Y allí en Burundi, pues, resulta más complicado. Allí también vive Rukondo. A él le gustaría ser informático y sueña con que algún día va a conseguirlo.
La educación es importante para mí porque creo y espero que en el futuro seré alguien importante gracias a la educación. Mi padre cree que las niñas no deberían ir al colegio. Dice que son solo los niños a los que se supone que hay que darles educación.
La educación en África sigue siendo todo un reto. En el norte de Uganda vive, por ejemplo, Charity, una niña sudanesa refugiada que tiene cada día que convencer a su padre para que la lleve hasta el colegio. En el mundo actualmente hay 72 millones de niños que no van a la escuela. Es la cifra que hoy nos da la ONG Entre Culturas en su nuevo informe Dejadnos aprender en paz. Esta cifra alarmante no solamente se deja ver en este continente, en África, también lo hace al otro lado del océano, por ejemplo, en Colombia. Allí se siguen notando las consecuencias del conflicto armado que desde 1960 vive el país. Entre 1985 y 2022, más de 8 millones de personas se vieron obligadas a dejar sus casas y a huir por toda Colombia a otro lugar en el que llevar una vida algo más segura. Sabrina Burgos es la directora de Nuevas Fronteras y Acción Pública de Fe y Alegría. En Colombia es educadora y trabaja a pie de calle con niños y jóvenes que se encuentran en situaciones difíciles. Sabrina me acompaña además en este estudio de COPE Madrid. Sabrina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Un placer.
¿En qué medida, Sabrina, las consecuencias del conflicto armado en Colombia sigue afectando directamente a la educación?
Creo que siguen afectándola muchísimo y especialmente incrementando las brechas de desigualdad marcadas en la posibilidad del acceso y la permanencia de los niños y de las niñas en el sistema educativo, especialmente para la primera infancia y para los adolescentes. Y esto hace que la posibilidad de tener una continuidad en las trayectorias educativas se vea entorpecida y disminuye las posibilidades de la realización de sus proyectos de vida.
Esta es la paradoja porque precisamente la educación es fundamental para no repetir, ¿no?, esas guerras y esos conflictos. Sabrina, como educadora en Colombia, ¿qué te encuentras en tu día a día? ¿Cómo es la situación de los colegios allí?
Creo que hay diferencias entre los colegios que están en las cabeceras urbanas y los rurales. Y te podría hablar más de los rurales, que es donde encontramos mayores dificultades para acceder, permanecer y aprender lo que debemos aprender en el momento histórico en el que estamos. Pero también nos encontramos con niños y con niñas con profundos deseos de aprender y de configurar una posibilidad de un futuro distinto para ellos y para el territorio que habitan.
La mayor dificultad, por tanto, como nos estás contando, se plantea en las zonas rurales y me imagino que además hay mayor dificultad en el caso de las niñas que de los niños.
Sin duda. Creo que las niñas aún, además de los efectos de la guerra y de las prácticas que las han excluido del sistema educativo y que les genera también muchos riesgos para, por ejemplo, la movilización para poder estar dentro de las escuelas, en estos caminos que son de pronto muy largos, cuando tienes que caminar 2 horas para poder llegar a la escuela y eres niña. Es distinto caminar estos senderos sola a que cuando lo hace un varón, ¿no? Un chico. Y sí, las niñas presentan, digamos que un desafío, pero tienen también unas redes de solidaridad que construyen entre ellas mismas para cuidarse, para protegerse y para garantizar que todas puedan regresar de manera segura a las escuelas.
¿Cómo son esas escuelas rurales? ¿Tienen medios suficientes?
No, aún no. Creo que parte de las deudas que tenemos a nivel estatal y de la sociedad civil es poder crear las condiciones para que la infraestructura, la posibilidad de tener caminos seguros, la posibilidad de contar con alimentación suficiente, de contar con maestros y maestras también suficientes y con capacidades para poder generar los aprendizajes necesarios, sigue siendo un desafío en el país.
Nos hablas de caminos que tienen que recoger, tienen que recorrer cada día esos niños, a veces pequeñitos, largas distancias y caminos. Hablas de caminos que no son seguros. Me imagino que todo esto influye y mucho en el abandono escolar.
Sí. Influye eso y también aún las economías ilegales que pues hacen parte de la vida de los territorios. Sin duda seguimos siendo un país productor, por ejemplo, de coca, y eso hace que los niños y las niñas se vean abocados en algunos momentos a resolver vía economías ilegales pues condiciones básicas de alimentación, de sustento para sus vidas y para las vidas de sus familias.
Bueno, es evidente que nosotros aquí en España hablábamos hace un momentito aquí en Mediodía COPE precisamente con una mamá que lleva a sus hijos a una escuela rural, pero claro, es que las condiciones son completamente diferentes. Es que en muchas partes del mundo ir a la escuela supone un acto prácticamente de heroicidad. Sí. Es así. Y la cifra es que es muy alta, 72 millones de niños que no van a la escuela en todo el mundo. No podemos caer en la indiferencia.
No, deberíamos tener la posibilidad de ampliar los compromisos para que las políticas públicas educativas respondan de manera más efectiva a la realidad y puedan equiparar las condiciones para que todos puedan ir de manera segura a las escuelas.
Hemos estado hablando de Colombia, un país que conoces muy bien. Los conflictos en países como este, como Colombia, ¿cómo afectan en el comportamiento de los niños? ¿Les afecta a su carácter, a su educación, a su evolución también, a su crecimiento?
Sí, yo creo que en un país como el mío, después de una crisis, de un conflicto armado tan prolongado, hay muchos aprendizajes de la guerra que hemos naturalizado. Y creo que el desafío más fuerte de nuestras escuelas es lograr desnaturalizar las actitudes, los discursos, las prácticas violentas que aprendimos en el marco del conflicto para reconfigurarlas en formas de relación más pacífica. Y creo que allí la educación socioemocional, la posibilidad de pensar en la reconciliación como un camino, sigue siendo un desafío.
Pues Sabrina Burgos, directora de Nuevas Fronteras y Acción Pública de Fe y Alegría en Colombia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar además aquí en este estudio de COPE Madrid y por acercarnos esta realidad, la realidad de la educación, del difícil acceso que todavía tienen muchísimos niños en este país, en Colombia, a la escuela, a los colegios. Gracias, Sabrina.
A ustedes, muchísimas gracias.
1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el encuentro del Papa con los obispos de Ucrania. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hace pocos días el Papa recibió al sínodo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, que está reunido en Roma, en un momento crucial para su país y para su misión. La atención de los medios estaba centrada en el disgusto que habían provocado en los ucranianos unas palabras de Francisco dirigidas a un grupo de jóvenes católicos rusos, en las que los animaba a sentirse orgullosos de su tradición cultural y alababa los reinados de Pedro el Grande y Catalina II, exponentes de la expansión imperial rusa. Los obispos han podido explicar al Papa con gran libertad su perplejidad y tristeza, y Francisco ha reiterado su apoyo a la martirizada Ucrania y ha explicado lo que realmente quiso decir, reconociendo que improvisó y que pudo realizar una cita inapropiada. Más allá de un malentendido que ha podido aclararse, este encuentro tiene una trascendencia histórica. Roma siempre ha mirado a Oriente a pesar de las dificultades históricas en su relación con las iglesias ortodoxas desde la gran ruptura del año 1054. Los grecocatólicos ucranianos, siendo plenamente orientales en su liturgia y su teología, han reconocido su vínculo esencial con el sucesor de Pedro y por la fidelidad a ese vínculo han sufrido desprecios y persecuciones de parte ortodoxa, pero también reticencias desde Occidente. La tentación de latinizar a estos católicos orientales, desde Polonia y Lituania, siempre ha estado presente, así que las suspicacias no han faltado. Es cierto que la invasión rusa de Ucrania ha envenenado todo, pero aquí está en juego una cuestión decisiva para la Iglesia. Cuando se reunieron hace unos días, Francisco sabía que ante él estaban los obispos de una Iglesia que lleva marcada a fuego la fidelidad al Papa, pero que también habla con mucha libertad. Lo mismo que los obispos grecocatólicos saben que más allá de enfados puntuales, su propia identidad no se entiende sin la afiliación con los sucesores de Pedro. Cuando Francisco y el arzobispo Shevchuk se abrazaron, era toda una dramática y hermosa historia la que se puso de manifiesto.
Bueno, pues hoy el INE ha dado los datos del IPC de agosto que revelan que el aceite de oliva virgen extra nos cuesta un 52% más que en agosto del año pasado. Bueno, algo que está indignando a los consumidores. Hay familias que han dejado de comprar este producto, otros que usan alternativas. Bueno, pues sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Usas el aceite de oliva como siempre o lo intentas reducir, recortar como puedes? ¿Has buscado otras alternativas a este tipo de aceite? Como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luz del look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 13 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada origen España a 85 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves, después del informativo de la noche.
Y yo, todas las tardes en Tardear, a partir del lunes que viene.
Telecinco.
Contigo siempre.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres usuario habitual de Bicimat, ya sabes, el servicio municipal de alquiler de bicicletas, mucho cuidado si te encuentras con un código QR pegado a alguna de ellas. Es una estafa, ya que te remite a una web para realizar pagos por horas. Borja Caravante es el delegado de movilidad y nos ha explicado que afortunadamente ha sido algo que ha afectado a pocos usuarios.
Que ha sido muy residual, prácticamente hemos detectado 4 o 5 casos, solo en 2 o 3 bases de Bicimat, y que gracias a la alerta temprana, al conocimiento temprano por parte de la EMT, pusimos en marcha ese mecanismo de información a todos los usuarios, de información a los abonados, que van a recibir en el día de hoy también un mensaje, los 170.000 usuarios que están dados de alta, para que tengan conocimiento de esa estafa y sobre todo ponerlos en manos de la Policía Nacional.
La mayoría de las víctimas han sido turistas que no conocen bien el funcionamiento de este servicio. De todos modos, Caravante insiste en que tenemos que estar alerta, ya que esta estafa se puede extrapolar a otros medios de transporte.
No lo hemos detectado, pero es posible que mañana pueda aparecer las ventanillas de un vehículo de movilidad compartida o en un autobús de la MT o en el metro o en cualquier otro soporte, y no solo de movilidad. Y por tanto yo creo que tenemos que hacer un llamamiento a los madrileños, a los ciudadanos, para que sean cautos en este tipo de mensajes, en este tipo de conexiones.
Tanto desde el Ayuntamiento como desde la AMT se recomienda utilizar únicamente la app de Bicimat para escanear los códigos QR de las bicicletas, ya que si se hace fuera de esta aplicación pueden redirigir a páginas fraudulentas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es momento ya de acercarnos hasta ahora a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora situación bastante tranquila en la red de carreteras de la comunidad, tanto en las entradas como en las salidas. Sí que registramos ya tráfico irregular en la M40, en el tramo de Cuzlada en sentido A3, pero en el resto de vías la situación es muy tranquila. Recordamos, eso sí, que debido a la dana continúan cortadas 4 carreteras secundarias en la zona suroeste, en la zona de Aldea del Fresno, Las Mercadas, Los Corrales, Villamanta, Monte de Perales y también en la zona de Los Canchos.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Aldea Santillana tenemos un entorno único y exclusivo para que tu evento corporativo sea un éxito.
Contamos con salones equipados con la tecnología más avanzada y la capacidad que necesitas.
En Aldea Santillana somos especialistas en actividades dirigidas al team building o al ocio y el entretenimiento.
Descubre nuestros nuevos espacios y servicios para tu evento de empresa en aldeasantillana.com.
El día 28 de septiembre, Excelentia inicia la temporada en el Auditorio Nacional.
Disfruta del concierto para piano y orquesta número 5 de Beethoven y Así habló Zaratustra, de Richard Strauss.
Venta de abonos y entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 28 de septiembre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Mamma Mía, el musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mammamiaelmusical.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Sumérgete en la ciudad que fuera símbolo del emergente poder del Imperio Romano. Descubre la ciudad y vive en primera persona el trágico final que la furia del Vesubio les deparaba. Estreno mundial en MAD de los últimos días de Pompeya, la exposición inmersiva. Desde el 8 de septiembre en Matadero, Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y a esta hora vamos a tratar un tema muy importante, las deudas y la grave situación de impago que se extiende a las familias españolas. En España existen procedimientos legales que amparan a todas ellas, a estas familias, y ayudan a quienes lo necesitan. Sandra es la directora de asesoría en DeudaFix. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tipo de ayudas ofrecéis?
Bueno, pues nosotros sobre todo ofrecemos un servicio jurídico que lo que permite es cancelar hasta el 100% de las deudas y que se conoce popularmente como ley de segunda oportunidad. Y es que efectivamente da una segunda oportunidad financiera porque conseguimos hacer desaparecer todas las deudas y poder vivir mucho mejor.
Claro que sí, un nuevo comienzo es posible. ¿Cuáles serían, Sandra, los principales beneficios que ofrece esta ley?
El mayor beneficio es terminar con todas las llamadas de acoso y poder cancelar todas las deudas. Por lo tanto, salimos de todos los registros de morosidad y realmente empezamos de nuevo de cero. Sí que, por lo tanto, ofrece pues un alivio y un respiro para aquellas personas que estén viviendo una situación con impagos y en las que no saben cómo poder salir de esa situación.
Claro. ¿Qué consejos darías a quienes están considerando acogerse a esta ley?
Bueno, el consejo principal es que sepan que no están solos, que llevar una situación así en soledad es muy difícil y afecta realmente emocionalmente y psicológicamente a las personas. La ley lo que ofrece es otorgar un derecho a las personas para que puedan realmente empezar de cero y por eso existe este mecanismo. Y, por supuesto, que nos llamen para poder evaluar el caso, para poderles facilitar la solución que sea la más eficaz y la más adecuada a la situación.
Uh-huh. ¿Y cómo pueden todos nuestros oyentes solicitar ese asesoramiento?
Los asesoramientos son 100% gratuitos y estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en un horario muy, muy amplio. Nos pueden llamar, por supuesto, a nuestros teléfonos gratuitos también al 621-199-977 o al 919-492-222, marcando la extensión 1. Y también, claro, en nuestra página web siempre estamos disponibles al www.deudafix.es.
Bueno, pues quédate con esos números de teléfono, 621-199-977 o también un número fijo 919-492-222, extensión 1, y por supuesto también toda la información en Deudafix, terminado en X.es. Sandra López, directora de asesoría de Deudafix, gracias por estar en Mediodía Cope. Hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Tenemos una buena noticia que darte. Te cuento que el Museo Arqueológico Nacional, que está situado en Serrano 13, reabre el próximo viernes, día 15, varios espacios cerrados desde la pandemia por falta de personal. Es decir, va a reabrir toda la segunda planta. Lo hará en horario habitual desde las 9:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde. También reabre la réplica de la Cueva de Altamira, pero en este caso solo lo hará en horario de mañana. Hasta ahora 24 grados marcan los termómetros en el centro de la capital, en un día en el que sigue la inestabilidad en el tiempo, con más nubes que claros, pero parece que es imposibilidad de lluvias que ya se esperan de manera intensa. Se van a esperar a partir del viernes y durante todo el fin de semana. Las máximas hoy subirán a los 26 y las mínimas se van a quedar en los 15. Ya sabes que a las 2:20 tienes más información local, más información de Madrid, y que sigues ahora con toda la información, con más historias en Mediodía Cope, ya de la mano de Pilar García Muñiz.